Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es jueves. Al fin es jueves. Es 19 de marzo del año 2026. Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Charlie, querido, ¿cómo estás, hermano? Un placer saludarte también a mi querida Reli Paz. ¡Es jueves! ¡Jueves de jarrito traicionero, muchachos! Ya saben, no pueden faltar. Mira, ya están destapándolas. Bien, sí. sírvanse, hombre. Por favor, no me vayan a fallar. Charlie, ahora sí, quiero que caigas, aunque sea un ratito.
Sí, ahí lo veo, Duende. ¿Qué vamos a tener esta semana? ¿Cómo estás, Arely Paz? Muy buenas tardes, primero que nada.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar. Todos a disfrutar el jueves. Antes, obviamente, hay que contar información y la bebida, Duende.
Sí, es que, ¿sabes qué? Pues, ahora estamos como muy solidarios, hermano, y tenemos varios tragos. Pero todos llevan a lo mismo. Arely Paz me sugirió también algunos gracias, porque también es una gran mixóloga. Arely Paz, ¿sí? ¿No? Bueno, no, qué bárbaro. Saca unas bebidas que te digo, órale, eso no se me hubiera ocurrido.
Las mezcla muy bien en la garganta, por cierto, ¿no? Las echa todas ahí sí se revuelve muy bien.
Para probar, Carlos, para eso.
Claro, degustación, ¿no?
Yo le digo, tú porque tienes estómago universal, pero uno sí se dobla, ¿no? Entonces, pero bueno, traemos la Cuba Libre, hermano, que es lo que quisiéramos todos, ¿no? O sea, de saque, ¿no?
Un clásico, ¿no?
Es un clásico.
Es coctelería clásica, ¿no?
Es correcto, hoy traemos la coctelería clásica. Lo dices muy bien, arrancamos con esta que es la Cuba Libre. Insisto, lo que quisiéramos todos, no una dictadura, y menos que apoyen a las dictaduras disfrazando de ayuda. Ay, me podría seguir. También tenemos un mojito del jarrito. ¡Qué bonito!
Ah, muy bien, mojito del jarrito.
¿Cómo rimó? Un mojito del jarrito. ¡Qué bonito! Sí. No, o sea, ya sabes, traemos la michelada cubana. Hermano, es
que todo. Qué cosa, ¿no?
Ajá. Todo es para apoyar, hermano. Todo es para apoyar. Fíjate, Cuba Libre, mojito del jarrito, sí. Michelada cubana. Y eso sí, les aviso desde ahorita, todo se sirve sin canela.
No traemos canela en el jarrito.
Ya la mandamos tirar y todo, ya no queremos. O sea, van los tragos derechos como tienen que ser. Y pues si quieren apoyar, acá sí va a llegar la ayuda en el jarrito. Ya saben, acá.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Y arranco con lo que está pasando con la CENTE, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que históricamente fueron aliados de Morena, pues ahora ya se volvieron sus adversarios. Y el gobierno de López Obrador no supo qué hacer con ellos, el de Sheinbaum tampoco. Ahora están amenazando con boicotear el Mundial. Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Así es, por segundo día consecutivo salen a las calles integrantes de la CENTE como parte de este paro de 72 horas. Y hoy, en este momento, han tomado calles de la Avenida Paseo de la Reforma y calles aledañas. Desde lo que es la Glorieta de Bucareli Reforma y hasta la Diana Cazadora, todos los accesos y calles aledañas se encuentran tomados por integrantes de la CENTE. Jenny Araceli Pérez, quien es de la sección 22 de Oaxaca, ha reiterado que es falso y que si no hay una negociación con la presidenta, simplemente se quedarán aquí en la Ciudad de México. Escuchemos.
Desde diferentes espacios de la República, que también son cotizantes al ISSSTE, que han sido afectados con esta ley desde el 2007 y que no se nos han unido. No es una lucha únicamente de la CENTE, es una lucha que nos corresponde a millones de trabajadores del Estado y por ello el llamado a organizarnos y a fortalecer esta política de alianzas para salir en su momento nuevamente como CENTE y como lo hemos dicho en nuestras consignas, que si no hay solución, no rodará su balón.
De esta manera también han informado por parte de Pedro Hernández, que es de la sección novena de la Ciudad de México, que la postura de la presidenta, que dijo que no puede haber un financiamiento de incremento salarial porque descuidarían y sobre todo afectarían otros programas sociales.
Que es mentira que la presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace, entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. Por supuesto que eso no es cierto. Dice que se necesitaría quitar 1 billón de pesos en varios programas sociales. pero contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores, 10 afores privadas, incluida pensionista. Por ello, hoy decimos que reiteramos, la mesa tiene que ser con la presidenta. Hemos hablado en algunas ocasiones con el secretario de Educación, con la secretaria de Gobernación. Y finalmente, en un sistema presidencialista como el mexicano, se dice, no tenemos facultad para acordar con ustedes esos temas que implican la decisión de la presidenta.
Pues de esta manera, Carlos, mantiene ese plantón y bueno, será el día de mañana cuando lo levanten, regresarán a sus diferentes lugares de origen, pero advierten que van a regresar en los próximos días más fortalecidos para solicitar este incremento salarial del 100%, la abrogación de la ley del ISSSTE, así como también dar marcha atrás a la reforma educativa. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. La presidenta hoy habló en la mañanera de esta movilización de la CENTE, insistió en que el diálogo está abierto con el gobierno, pero no directamente con ella.
¿Tienen mesas de diálogo en sus estados con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación, que el presupuesto público no da para poderlo cumplir? Y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México. Pero pues hay un presupuesto que incluye pues programas de bienestar, salarios a maestras y maestros que han aumentado de manera muy importante desde 2018 a la fecha. En lo que se puede, apoyamos en todo lo necesario. La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Sí hay temas que son más complejos.
No solo los maestros presionan al gobierno, campesinos también anunciaron un paro nacional a partir del 23 de marzo. También amenazaron con cerrar carreteras, también amenazaron con cerrar aeropuertos, de ahorita hasta el Mundial y durante el Mundial. ¿Qué es lo que piden los campesinos? Pues piden precios justos. Piden que algunos de los granos se salgan de la negociación del T-MEC. Piden que haya mejores precios para el frijol y para el maíz. Y luego se le subieron también, digamos, a esta exigencia y a esta advertencia, los transportistas. Pues que son muchas medidas los que transportan esos granos, pero también transportan otro tipo de mercancías que dicen, seguimos teniendo una enorme inseguridad en las carreteras del país. Hablaban de que nada más en enero les habían desaparecido 16 choferes. Entonces, tiene usted a los maestros, a los campesinos y a los transportistas con exactamente el mismo mensaje. Y el mismo mensaje es, o nos resuelven este tema o vamos a hacer bloqueos y movilizaciones durante el Mundial. Y agárrense, ¿no? Por cierto, no quiero dejar de mencionar un asunto. Una cosa que no me sorprende, que obviamente la veía yo venir, pues porque ya sabemos cómo están las cosas en este país. En este país ya el INE es de Morena, el Tribunal Electoral es de Morena. Los órganos de justicia en México son de Morena. Entonces, no me sorprende, no para nada me sorprende. Pero eso no quiere decir que no lo debemos dejar de denunciar. ¿Qué se aventó ayer el Tribunal Electoral de la Federación? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Mónica Soto, que fue presidenta del Tribunal Electoral, y ahorita ya ve que la presidenta es nada más un par de años, la presidencia es nada más un par de años, y luego regresas a ser magistrada, ahorita ya es nada más de las magistradas. Pero fue la presidenta que se vendió al régimen, Mónica Soto. Ella era la presidenta del Tribunal Electoral cuando el Tribunal Electoral se vendió al régimen, dejó de ser independiente y se vendió, se volvió un órgano más de Morena. ¿Y cómo se vendió? Ah, pues muy sencillo. Les prometieron que ellos iban a mantener su chamba y a ellos no les iba a pegar la reforma judicial. Y ahí siguen todos. Que si ellos avalaban la reforma judicial, a ellos no les afectaba. Y ahí siguen todos. Entonces, pues ahí está. ¿Y ahora con qué salieron? Decidieron todos los integrantes, todos los magistrados del Tribunal Electoral, o sea, ni una disidencia, a propuesta de la magistrada Mónica Soto, cerrar en definitiva el caso de Pío López Obrador. ¿Cuál era el caso? Pues que en Latinus presentamos los videos del hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos. 400 mil pesos al mes, decían. Y en los videos se decía que el dinero era para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, para el movimiento. Presentamos nosotros estos videos en agosto del año 2020. Fue un escándalo internacional. Yo recuerdo que me sorprendí por la cantidad de medios de comunicación que lo recogían. Me llegaban links de medios de comunicación, incluso con letras distintas, medios de Indonesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tienen una escritura distinta a la nuestra. China, ¿no? Y obviamente los grandes medios de comunicación del mundo, ¿no? New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, la BBC de Londres, la Deutsche Welle, CBS, ABC, NBC, CNN, Al Jazeera. O sea, todo mundo retomó los videos sobre el hermano del presidente de México recibiendo lana ahí descaradamente y diciendo que la lana era para su hermano. Y hablando de montos así abiertamente, 400 mil pesos al mes. Bueno, todos vimos esos videos. ¿Qué dice el Tribunal Electoral? Que no hay nada ilegal, que no hay ninguna prueba.
No, no.
¿Qué le parece?
Hermano, por favor. No, es que verdad. Es una mentada de... No, pero hermano, a ver las cosas como...
No hay pruebas, ¿no? O sea, sé que esto diga pruebas, no. Pruebas.
No, a ver, ¿qué pruebas hay? De que en el billete de dólar sea la cara de George Washington. ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas tienen? A ver, ¿qué pruebas hay de que en Chapultepec haya un castillo? ¿Qué pruebas tienen? ¿Qué pruebas tienen? A ver, díganme, por favor.
¿Es una casa? ¿Es una casa? ¿Es
una casona? ¿Es una casona?
Está grande, está grande, pero así que usted diga castillo, ¿no?
¿Castillo?
A ver, ¿dónde está Cenicienta? A ver, ¿dónde está la princesa? No, son uno de... Y luego, espérese, al día siguiente que presentamos los videos, López Obrador dice en la mañanera, son aportaciones a nuestro movimiento. O sea, confiesa que es dinero que termina yendo a las campañas políticas. Y dicen que no hay ninguna, que no basta.
Bueno, te voy a ser honesto, Charlie, si era de esperarse, si se veía venir.
Absolutamente,
o sea, esta magistrada estaba vendida.
No, ella y todos los demás, porque la votaron por unanimidad, ¿eh?
Sí, claro, pero en especial esta Mónica Soto. Oye, hermano, dice que no se prueba que el dinero haya llegado a Morena o a las campañas. No, o sea, por favor. Y justo lo que comentas, ellos dicen, no, es que los dichos de López Obrador no reconocen los ilícitos. Perdón, o sea, si el propio expresidente dijo, sí, pero son aportaciones para el movimiento, o sea, no, de veras son una chunga, esto sí, sin palabras, ahora resulta los sobres amarillos, el dinero en efectivo, David León grabando, recibiéndolos, el sobre, pero no hay nada, ¿no? Dice el Tribunal Electoral
que se
cierra definitivamente el caso de los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero para actos proselitistas de Morena. ¡Qué vergüenza! Pero a ver, que saquen la prueba, que digan que la prueba. A ver, que existen los teléfonos inteligentes, a ver, que me lo prueben. No, es una vergüenza, hermano. Toda mi solidaridad, Charlie. Esto es de risa, esto es
indignante,
esto es lo que sea, es una vergüenza, ¿qué te digo? Me quedo sin palabras.
Vergüenza. Una de la tarde con 14 minutos. Pausa. Tenemos más de Sobrepiés atrás el call.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Una de la tarde con 20 minutos. Así lo marca el reloj de W Radio. Oiga, justo estaba yo terminando de hablar de ese escándalo. De cómo exoneraron a Pío López Obrador en el Tribunal Electoral y que pone en sus redes sociales Pío López Obrador un video con un descaro en donde dice, no he cometido delito alguno. Estos videos difundidos tienen alteraciones de edición, desfases, subtítulos engañosos. No. Es un montaje de Latinus, no tienen valor periodístico, no. A ver, ¿cómo no va a tener valor periodístico? Lo retomaron todos los medios de comunicación del mundo. No están ni alterados, ni subtítulos, nada de eso. Tan no están que el propio presidente López Obrador al día siguiente dijo que eran verdad. Y explicó de qué se trataba esa lana y dijo son aportaciones para el movimiento. ¿Usted cree que con lo que me odia López Obrador, si yo me hubiera inventado sus videos, si los hubiera hecho con inteligencia artificial, si les hubiera puesto subtítulos falsos, al día siguiente Bueno, no me hubiera aventado el camión entero. Y sale López Obrador y dice, bueno, pues es que son aportaciones al movimiento. No es corrupción, son aportaciones al movimiento. Los videos son reales. Otra prueba que son reales. El que los grabó formaba parte del gabinete de López Obrador y renunció. Renunció por la salida de los videos. Si hubieran sido falsos, él hubiera dicho, oiga, eso es un video falso y yo no voy a renunciar. No. El descarado, mentiroso, cínico de Pío López Obrador, igual que su hermano el expresidente, agarre y dice, es que ya el IFE, el Tribunal Electoral, la UIF y el SAT dijeron que no hay rastro del dinero. Que no apareció nunca en los bancos. No, pues no, no apareció en los bancos porque era dinero en efectivo. Según decía él, 400 mil pesos al mes. Y le voy a poner un pedacito del video que publicó este descarado. Que por cierto, quiere que yo le pague 200 millones de pesos. ¡Sí! Y que latinos otros 200 millones de pesos. Por daños a la moral. Imagínense, estamos demandados. O sea, el tipo aparece en video recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos, diciendo que es para su hermano. Los videos son acreditados por el presidente de México, su hermano, y resulta que el demandado soy yo. No, es que es un escándalo. Ahí le va un pedacito.
Esta es la tercera ocasión en que autoridades federales, autónomas e independientes concluyen que no he cometido falta administrativa, ni mucho menos delito alguno. Las pruebas periciales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales demostraron que los videos difundidos por Latinus presentaban alteraciones de edición, cortes de continuidad, desfases, subtítulos engañosos y otros elementos de postproducción, por lo que no fueron tomados en cuenta y no tienen valor jurídico y son insuficientes para demostrar cualquier ilegalidad. La única supuesta prueba en mi contra se consideró inválida e insuficiente, ya que los videos no solo no dieron certeza sobre su origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, sino que además fueron obtenidos de manera ilícita. Esto ha quedado demostrado tras las investigaciones exhaustivas en las que se integró y analizó un amplio cúmulo de información proveniente de diversas autoridades financieras, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Fiscalía General de la República, entre otras. Como lo he sostenido de manera firme y consistente a lo largo de todo este tiempo, la difusión del material videográfico realizada por Latinus y por el señor Carlos Loret carece del mínimo rigor y valor periodístico.
Es un farsante. Es un farsante. Pero a ver, son las instituciones del obradorato pues, las que le están haciendo la comparsa. No, pues obviamente, dice la Fiscalía para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Tiene ediciones el video. Pues sí, pues el video dura 40 minutos y presentamos al aire los 5 minutos importantes. A ver, está ahí, lo dice con todas sus letras. Renunció el que lo grabó, porque era parte de David León. El que le estaba dando el dinero fue el que lo grabó. El presidente López Obrador aceptó que era verdad. O sea, no le demos vueltas. Entonces, jurídicamente le están haciendo pues toda la complicidad, todas las instituciones del Estado. Y no me voy a cansar de denunciarlo. No me voy a cansar de denunciarlo. Al costo que sea. ¿Qué cosa, duende? ¿Qué cosa?
No, sin palabras,
¿a dónde ha llegado el descaro? Esos son.
Ahorita que escuchaba su audio, todavía tiene el cinismo de decir, no, fue editado en postproducción. ¿De qué habla? ¿De qué habla el señor?
No.
Lo grabó
no.
David León.
Es que,
David León estaba en aquel momento en protección civil,
sí.
Y tuvo que renunciar.
Recuerdo
que AMLO le iba a dar Birmex, ¿te acuerdas? Iba a llegar de titular a Birmex.
No, ya lo habían anunciado. Iba a ser el encargado de resolver lo de las medicinas.
Sí,
y tuvo que renunciar. No, es un cinismo esto.
Oye, pero ojo, Charlie, con el mensaje. Ah. el mensaje está clarísimo. ¡Ojo con lo que se viene de aquí para adelante! De aquí para el Real. Ya están cerrando. ¡Qué obo! Aquí nosotros somos el poder y se hace lo que nosotros queramos. Oiga, pero esto es lo que nosotros queramos.
Sí, sí.
Punto.
Sí.
Y fórmenle, y fórmenle.
Sí, no, una barba.
¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje?
Pues aquí estamos. No es la primera vez que nos amenazan, no es la última. Y aquí estaremos aguantando. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ya son 20 días de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Hoy Israel golpeó el yacimiento de gas South Pars, lo que provocó la furia de Irán. El ataque disparó los precios del gas y los precios del petróleo. Este yacimiento es una de las principales estaciones energéticas de Irán. Forma parte de la mayor reserva de gas natural del mundo. Irán comparte este yacimiento con Qatar y está ubicado en el Golfo de México. En el Golfo Pérsico, disculpe. El yacimiento completo tiene 1.800 billones de pies cúbicos de gas utilizable. Para darnos una idea, con este yacimiento, no más con este yacimiento, alcanza para dar todo el gas natural que requiere el planeta en 13 años. Irán advirtió que habrá respuesta. Trump advirtió que si Irán ataca a Qatar en represalia por el ataque israelí, el yacimiento de gas iraní va a ser destruido masivamente por el ejército de Estados Unidos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que hoy va a ser un día muy destructivo contra Irán.
Hoy hemos atacado más de 7.000 objetivos en todo Irán y su infraestructura militar. Y nuevamente hoy será el mayor paquete de ataques hasta ahora, tal como ayer lo fue. Como he dicho desde el primer día, nuestras capacidades siguen creciendo, mientras que las de Irán continúan degradándose. Estamos cazando y lanzando muerte y destrucción desde el aire. Las defensas aéreas de Irán han sido aplastadas. Su base industrial de defensa, las fábricas, las líneas de producción que alimentan sus programas de misiles y drones, están siendo destruidas de manera contundente.
Ahí tiene usted lo que dice el secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, y confirmó que están buscando más dinero que les apruebe el Congreso una partida presupuestal extra porque quieren terminar con este régimen iraní y eso cuesta dinero. Hasta dijo, ¿cuánto están buscando?
$200 billion. Creo que esa cifra podría moverse, obviamente. Cuesta dinero eliminar a los malos, así que vamos a regresar al Congreso y a la gente ahí para asegurarnos de que estemos debidamente financiados por lo que ya se ha hecho y por lo que podríamos tener que hacer en el futuro. Asegurarnos de que nuestras municiones estén reabastecidas y no solo reabastecidas, sino por encima de lo necesario.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues estamos viendo un movimiento en el mercado, en los mercados, que ¿qué te puedo decir? Ya no solo es el ataque, obviamente, de Irán hacia los países vecinos, sino que ahora atacó Qatar, pero a una planta de gas, infraestructura de gas natural licuado, que es la mayor instalación de gas natural licuado del mundo. Entonces, no es solo el ataque de unos a la instalación de gas de Irán, sino de Irán a Qatar. Y Qatar es uno de los mayores productores de gas natural licuado del planeta, 20% del suministro global de gas. Abastece principalmente a Europa y a Asia. Y bueno, pues este ataque de Irán a Qatar evidentemente cambió toda la jugada el día de hoy por la mañana, y amaneció el petróleo en $119 por barril, el Brent, el WTI, que es el de Estados Unidos, ya rozando los $100 por barril, pero después, y obviamente el gas, con un incremento de precio de 113% desde el inicio del conflicto, solo entre ayer y hoy subió 24% de precio. O sea, estamos viendo un movimiento en los mercados energéticos brutales. Por supuesto, esto va pegadísimo al mercado de fertilizantes, pero luego vino el anuncio de Trump, o el dicho de Trump, de que va a hacer hasta lo imposible para contener el precio del petróleo. Incluso una medida que me parece completamente paradójica. O sea, hoy por hoy hay sanciones al petróleo iraní que ya está en tránsito. O sea, hay barcos, contenedores con petróleo iraní que está ahí flotando en el mar, que obviamente tiene sanciones estadounidenses y en teoría no pueden consumir ese petróleo. Y bueno, a lo que está llegando el secretario del Tesoro en Estados Unidos es a decir, Scott Bessent, que bueno, que pueden levantar las sanciones al petróleo iraní. O sea, una cosa completamente paradójica, ¿no? Por un lado atacan Irán y por otro lado le levantan las sanciones al petróleo que ya está en tránsito para tratar de contener el incremento en el precio del petróleo y también soltar más reservas estratégicas para volver a bajar el precio. Y el resultado es que, en efecto, está bajando el precio del petróleo, pero hay una nota, Carlos, que acaba de salir y que me parece relevantísimo comentar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar hace minutos que Irán ya no tiene capacidades ni para enriquecer uranio, ni para manufacturar misiles balísticos. O sea que ya la guerra, Estados Unidos e Israel, ya destruyeron toda la capacidad de Irán para enriquecer uranio, y por lo tanto ahora lo que estamos viendo es que los mercados están en un rally contrario al que tenían en la mañana, que en la mañana estábamos viendo una disminución en prácticamente todos los mercados de valores, incluyendo, por supuesto, el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, o sea, todo estaba cayendo. Y justo con este aviso, con esta notificación que da el primer ministro israelí, pues los mercados empiezan a moverse como locos, Carlos. Entonces, si tú ahorita ves cómo se están moviendo las bolsas, no entiendes nada, porque estaban cayendo, y con esta noticia empiezan a contrarrestar toda la pérdida del día y empiezan a subir. Todavía no llegan a positivos, pero están cerca de los positivos, porque según Benjamín Netanyahu, pues esto ocasionaría o causaría que la guerra o el conflicto terminara muchísimo más pronto de lo que se había anticipado. Entonces, las cosas están moviéndose muchísimo, Carlos, se está cambiando todo. Ahora sí que al minuto, en la mañana empezó fatal, con noticias fatales, y pues ahora esta noticia de Netanyahu pues puede estar moviendo completamente los mercados hacia otro sentido. Así que pues a esperar a ver qué sucede con este conflicto, que pues no está tan sencillo de entender como parecía en un inicio.
Muchas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Hasta luego.
El presidente Trump ha estado teniendo pues ya digamos que varios reveses dentro de su propio gabinete. Primero fue Joe Kent, el director del Centro Nacional Antiterrorismo, quien renunció diciendo que Irán no representaba ninguna amenaza y que en realidad por el lobby de Israel en Estados Unidos y por culpa de Israel, Trump se había metido en una guerra sin ninguna justificación. Que no había ninguna amenaza nuclear de Irán sobre Estados Unidos. El gobierno de Trump, por cierto, en venganza, le abrió una investigación por presuntamente revelar información confidencial. Y luego, la otra voz crítica que trató de echarse para atrás, pero ya no pudo, fue la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Durante su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, entregó un informe por escrito señalando que Irán, después de que en junio del año pasado lo atacaron sus instalaciones nucleares, ya no había intentado hacer otra arma nuclear. Ojo, Trump había dicho que sí, que estaban tratando de tener un arma nuclear. Entonces, su directora de inteligencia está diciendo no. Pero ya cuando le pregunta, el informe, cuando lo lee, se brinca ese párrafo. Y entonces se lo hacen notar los senadores de oposición. Le dicen, no, ¿qué pasó con este párrafo? No, bueno, es que como estamos apretados de tiempo en la comba. Así. O sea, todo ya está apuntando a que Donald Trump mintió para justificar esta guerra, al decir que era inminente que Irán tuviera un arma nuclear y la usara contra los Estados Unidos. Por cierto, hoy visitó la Casa Blanca la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Durante la conferencia de prensa, un momento verdaderamente incómodo, porque Trump, hablando de que no le informó a sus aliados del ataque a Irán, hizo chiste con que Japón tampoco le informó a Estados Unidos de cuando atacó Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los reveses militares más graves de la historia de los Estados Unidos, cuando Japón y Estados Unidos eran enemigos a muerte. Escuche usted ese momento.
Japan and US are very Japón y Estados Unidos son muy buenos amigos, pero una pregunta. ¿Por qué no informaron a los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia como Japón sobre la guerra antes de atacar a Irán? Estamos muy confundidos nosotros, los ciudadanos japoneses.
Bueno, una cosa es que no quieres revelar demasiado, ya sabes. Cuando actuamos, actuamos con mucha fuerza, y no le dijimos a nadie porque queríamos el factor sorpresa. ¿Quién sabe más sobre sorpresa que Japón? ¿Por qué no me avisaron sobre el ataque a Pearl Harbor, verdad? Él me pregunta, ¿crees en la sorpresa? Yo creo que ustedes mucho más que nosotros, y tuvimos ese elemento sorpresa y lo aprovechamos. Gracias a eso, en los primeros dos días probablemente neutralizamos el 50% de lo que buscábamos, incluso más de lo que anticipábamos.
Vamos al siguiente de sobremesa. No, pausa, pausa y regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:41 p.m.
3.
¿Quién es el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación? A la muerte de del Mencho, de Nemesio Ceguera. Pues según el diario The Wall Street Journal, es Juan Carlos Valencia, alias el 03. Señalan que funcionarios mexicanos y de Estados Unidos revelaron en el Wall Street Journal que Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho, empezó su ascenso al trono tras la muerte del narco, que es visto como el líder con más legitimidad en las filas del cártel, por lo que prevén una transición pacífica para impedir la ruptura. Es decir, que no va a haber broncas por quién se queda al frente, el 03 se queda al frente. En el artículo se advierte que la detención de Valencia presenta un desafío, porque Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho, es ciudadano de los Estados Unidos. A pesar de ser un objetivo prioritario, el hecho de que él sea estadounidense complica la operación de agencias como la DEA para actuar en su contra en el extranjero, porque necesitarían una aprobación de la Fiscalía General de Estados Unidos y lograr que se permita una operación de inteligencia extranjera contra un ciudadano estadounidense para poder perseguirlo como un terrorista internacional. Y además necesitarían el permiso del gobierno mexicano para operar. En otro tema, la presidenta Sheinbaum confirmó que el rey de España, Felipe VI, fue invitado al Mundial en México, pero trató de descafeinar el asunto, o sea, como diciendo, no, todavía no tenemos resuelto el tema de la disculpa que le exigimos a España, por más que el rey haya dicho que hubo abusos en la conquista de los que no se siente orgulloso, lo dijo hace un par de días, que la presidenta haya reconocido esas declaraciones, no, que es una invitación general que se hizo a todos los países. Escuche usted cómo descafeinó este asunto la presidenta de México.
Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo. A todos. Invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
La Fiscalía General de la República contradice a la presidenta Sheinbaum. Contradice a Pemex. Cuando se suscitó la tragedia en la refinería de Dos Bocas, construida a prisa por Andrés Manuel López Obrador, cuando se desparramaron los combustibles de la refinería de Dos Bocas, se generó un incendio y se murieron 5 personas. Lo primero que hizo Pemex fue decir, fue afuera de la refinería, ¿eh? Se desbordaron hacia afuera las aguas aceitosas, así dijo. No, pues si se desbordaron hacia afuera, quiere decir que estaban adentro. Y el error fue adentro. Pero trataron de decir, todo fue fuera, ¿eh? Todo fue fuera. No vayan a pensar que fue en la refinería de Andrés Manuel. Y al día siguiente, en la mañanera, o sea, ayer la presidenta Sheinbaum, bueno, desbocada, diciendo, fue afuera, fue externo. Con tal de no tocar a López Obrador. Bueno, pues hoy la Fiscalía General de la República emite un comunicado en donde dice, con todas sus letras, que el incendio fue adentro de la refinería. Dice, el primer párrafo, la Fiscalía General de la República lleva a cabo las investigaciones correspondientes luego de un incendio registrado al interior de una refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco. O sea, la refinería de Dos Bocas. ordenó la presencia de policías federales ministeriales a efecto de que acudieran al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección, realizar entrevistas a testigos y recabar videos de cámaras de seguridad. Se dio intervención a peritos de la Agencia de Investigación Criminal, expertos en materia criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, así como mecánica y eléctrica. La Fiscalía General de la República lleva a cabo todas las diligencias que sean necesarias para conocer las causas que originaron lo ocurrido. Esto es lo que está diciendo la Fiscalía General de la República, contradiciendo a la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum hoy no habló de esta tragedia, tampoco habló de esta tragedia ayer cuando fue el acto de conmemoración de la expropiación petrolera. Habló, sí, del derrame ocurrido en Veracruz y dijo que no fue culpa de Pemex, fue de una empresa privada. Ya sabe, esta mancha de petróleo que está entre Tabasco y Veracruz. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
No fue Pemex, esto es muy importante. Exacto. El derrame no fue de Pemex. Se está también haciendo la investigación, parece que fue de un barco. Se está viendo la empresa, pero no fue un derrame de Pemex. Sin embargo, Pemex está apoyando junto con la Profepa en toda la limpieza.
Vamos con Jaime Obrajero. ¿Qué nos tienes, Jaime? ¿Cómo va el plan B de la presidenta?
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que este plan B, el que se supone se llegó a un acuerdo el pasado domingo para que los partidos aliados ahora sí apoyaran esta nueva iniciativa de la presidenta Sheinbaum, bueno, parece ser que se tambalea, pero el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, expresó el día de hoy su confianza en que los legisladores del PT y el Partido Verde van a cumplir su palabra y respalden el plan B en materia electoral, como se comprometieron el pasado domingo, sobre esta iniciativa que envió al Senado la presidenta Sheinbaum. Admitió, Carlos, que hay algunas inconformidades en algunos senadores de los partidos aliados, pero que si votan en contra, pues realmente se pone en riesgo la cifra para alcanzar la mayoría calificada y aprobar esta reforma constitucional en el Senado de la República primero. Bueno, Ricardo Monreal recordó que hay un acuerdo firmado para apoyar el plan B, pero dijo, bueno, pues al final de cuentas, cada diputado vota a conciencia. Vamos a escuchar.
Pero tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres hicieron fe de que estarían juntos. Yo estuve como testigo y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión. Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte.
Y bueno, Carlos, por su parte, el jefe de los diputados del PAN, Elías Lisha, se lanzó con todo contra este plan B, reiteró de antemano que su bancada va a votar en contra de esta nueva propuesta de la presidenta Sheinbaum, porque dijo, pues no contempla un combate efectivo al crimen organizado para evitar su intromisión en los procesos electorales y porque en el tema de la revocación de mandato existen elementos realmente muy tramposos. Se trata, dijo, de una iniciativa hecha con las patas. Vamos a escuchar.
Es que es una reforma hecha con las prisas y con las patas. O sea, se reunieron supuestamente a crear una reforma todo el fin de semana y lo que presentan es este mamotret. No es aceptable. Ahora, nosotros hemos insistido en que una reforma electoral de fondo tiene que pasar por cerrarle el paso al crimen organizado. Por otro lado, vemos una revocación tramposa. Dice que la presidencia puede hacer campaña, pero ¿cuál es el problema? Lo que dice después, que todos los demás no podemos. Entonces, lo que quieren es que la presidencia salga a presumir que todo está bien y que nadie le pueda decir que está mal.
Finalmente, Carlos, el líder parlamentario panista sostuvo que esa es una especie de mordaza moderna y demuestra que el gobierno tiene miedo a que existan voces distintas a las de la presidenta Sheinbaum. El reporte, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, de dos que teníamos ya casi no nos queda ninguno. Hubo un momento en el que decíamos emocionados: si todo sale como tiene que salir, tendremos a Cristiano Ronaldo al cierre de marzo, reinaugurando el Estadio Azteca con Portugal, y a Lionel Messi enfrentando al América con el Inter de Miami a inicios de abril en el estadio ya reabierto de cara a la Copa del Mundo. Pues Messi no, porque siempre dijimos eventualmente, no se puede dar por hecho. Y el eventualmente se cayó porque ayer el Inter de Miami quedó eliminado de la Conca Champions por el Nashville en la ronda de octavos de final. Es de los torneos, pocos quedan, que todavía dan valor al gol de visitante. La ida empataron a cero en Nashville. La vuelta ganaba el Inter 1-0. Berterame, delantero argentino-mexicano, ex de Rayados, por ahí falló algunas muy claras. El Inter no pudo zanjar el partido. Y hacia el final, en uno de los pocos tiros a gol que tuvo el conjunto del Nashville, logra anotar para eliminar al conjunto del Inter. Y Messi está eliminado del certamen y no va a enfrentar al América. Eso sí, para los que ya buscaban boletos, pues les va a tocar un bonito América contra Nashville, como también los que buscaron boletos para ver a Cristiano. Esperan que Cristiano pueda aparecer, siendo muy sincero, y perdón el pesimismo, Carlos, lo dudo. Normalmente los clubes, sobre todo que su principal activo son los futbolistas, aprovechan las fechas FIFA para recuperarlos del todo. Y seguramente el Al Nassr y la misma selección portuguesa estarán pensando una rehabilitación absoluta. Si por ahí Cristiano viniera a recoger un reconocimiento o algo en el estadio, no está descartado, pero yo dudo que se vaya a exponer a un viaje largo cuando no puede jugar. Esperemos acontecimientos con Cristiano, pero Messi, es un hecho, no estará en el Estadio Azteca en abril. Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Ahora le seguimos.
Alberto Lati, Los Deportes, 1:52.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:56.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Con María Scherer, en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Oye, María, ¿qué tema nos pones sobre la mesa para esta semana?
Pues esta paradoja, Carlos, en la que sigue como atorada la presidenta Sheinbaum, que pues es la mujer más poderosa de México y pareciera que tendría todo el camino libre, ¿no? El campo a sus anchas. Pero pues lo que estamos viendo es otra cosa, Carlos. En el Congreso, por lo pronto, eso es pues un espejismo. La realidad es que Sheinbaum tuvo que entrarle al mercado, ¿no? Al estira y afloja político. Y lo que pasa con sus aliados, Carlos, es que esa mayoría calificada que le dan no es suya, ¿no? Es de Sheinbaum. Es en realidad, como estamos viendo, prestada o rentada, y rentada a plazos, Carlos, con muchos intereses. Para pasar sus reformas, la presidenta ha tenido que hipotecar su autoridad ante el Verde y ante el PT. Con respecto al Verde, pues hemos visto a la presidencia ceder, ¿no?, ante la voracidad de este partido que no tiene límite. Y en lo que tiene que ver con el PT, pues ha tenido que aguantar los desplantes de su dirigente, Carlos, de una dirigencia pues que se ha dado el lujo de ponerle condiciones a la presidenta de la República, ¿no? Aunque tenga una representación pues mínima. De verdad que la de la presidenta Sheinbaum es una posición, Carlos, de no creerse, ¿no? Es casi inverosímil. Ella vive en Palacio, pero parece que tiene que pedirle permiso a los porteros para abrir las puertas de su propia casa. Es la dueña, pues más o menos, ¿no? Porque, pues, como te decía, hay cancerberos, ¿no? Y hay que pedirle permiso para entrar a una habitación o para pasar de una a otra. Y entonces, así las cosas, Carlos, ¿qué es lo que va a pasar con la coalición? ¿Va a sobrevivir o no? Yo, como lo veo hasta ahora, es que está difícil, porque esta disciplina que presumen hoy de los dos lados, ¿no?, tanto los morenistas como sus aliados verdes y petistas, pues es una pura fachada que va a romperse, ¿no?, que va a tronar en cuanto los intereses de cada uno de estos integrantes choquen en las próximas elecciones, ¿no?, definiendo candidaturas.
Pero han logrado sortear muchos obstáculos. Han tenido otras pruebas difíciles como esta, ¿no? Y al final se han unido.
Pues sí, Carlos, pero al final yo creo que Sheinbaum, para que Sheinbaum pueda cosechar sus propios éxitos, pues depende de que logre imponerse pues a lo que alguna vez se llamó la chiquillada, ¿no? Que hoy ya no es tan chiquilla o no es tan pequeña, pues porque tiene a la jefa de del Estado de rodillas, ¿no? Y lo que se ve es que el gobierno pues no ha tenido más remedio que aceptar, digamos, canibalizarse a sí mismo para sobrevivir, Carlos. Entonces, si se ponen de acuerdo, como tú dices, ¿no? Han sorteado otras. ¿Pero a costa de qué? Porque lo que está pasando es que la presidenta muy rápidamente se le están achicando todos los márgenes, Carlos. ¿No? Ahora vemos que ya anuncia el Verde su lista de candidatos, ¿no? Ahora resulta que tiene candidatos para los 17 estados.
Sí. ¿Qué es diferente más con respecto de otras ocasiones en donde tuvieron que sentarse a negociar las candidaturas, María? O sea, ¿por qué ahora pues, hay más riesgos?
Mira, yo creo que el Verde en este escenario ya se siente, como te decía, como dueño de la llave de los planes presidenciales, ¿no? Ya no nos cuentan que estamos ante una alianza de ideales, ¿no? Sino ya es, pues cada voto cuesta algo y se intercambia por delegaciones, por candidaturas, por plazas, Carlos. O sea, yo creo que la narrativa ya es insostenible, ya es muy diferente, y el Verde no. Lo que creo que es diferente es con qué se van a conformar, ¿no? Estos partidos, el Verde y el PT, ya no van por migajas, Carlos. Ya saben que si estiran suficientemente la liga, la presidenta puede ceder. Y creo que ya, el escenario anterior, donde Morena era el pez grande que le mandaba a los pececitos, pues esas fuerzas han cambiado y tienen hoy pesos diferentes.
María, muchísimas gracias.
Al contrario, Carlos, gracias a ti.
Hasta luego, son las 2:01. Oiga, déjame le doy una información de última hora. Porque hubo un enorme revuelo en Sinaloa a lo largo de la mañana del día de hoy. Empezaron a circular videos en redes sociales sobre un operativo en Sinaloa en donde, se dijo, habían detenido a la hija del Mayo Zambada. Pero entonces la gente de la zona salió a defender a la hija del Mayo Zambada, a preguntar que por qué se la estaban llevando los integrantes de la Marina. Hubo algunas bombas de humo, ¿no? Ahí para tratar de dispersar y etcétera, etcétera. O sea, es decir, se puso complicada la cosa y está sacando una tarjeta informativa el Gabinete de Seguridad, o sea, Secretaría de Seguridad, Marina, Defensa, Fiscalía, Guardia Nacional. ¿Y qué dice? Que como parte de las acciones en Sinaloa para contener la violencia, personal de la Secretaría de Marina hizo un despliegue operativo en varios municipios de la entidad. Y dice textualmente, en una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal. Durante esa intervención, también se localizó a una mujer identificada como hija de un líder criminal. Está hablando de la hija del Mayo Zambada, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley. Se ubicó en continuidad a este operativo un inmueble utilizado por integrantes de una célula de los Mayos. Al llegar a este inmueble, el personal de la Marina fue objeto de una agresión y repelieron el ataque. 11 agresores murieron. En el lugar aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. El Gabinete de Seguridad dice que mantiene presencia operativa en la zona y continúa con el objetivo de proteger a la población. O sea, ¿de qué estamos? Imagínense, ¿de qué estamos hablando? 11 muertos en esta agresión en Sinaloa. 11. Y todo a partir de un operativo en el que llegan a una casa relacionada con el grupo del Mayo Zambada. Detienen a una persona que no han dicho quién es esa persona detenida. Pero pues uno pensaría que es de alto perfil, considerando que ahí mismo estaba la hija del Mayo Zambada. Que la detienen y luego la sueltan. No, tremenda cosa. 2:04.
Así las cosas.
Tengo en la línea al dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos, por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio.
Gracias. ¿Cómo ven en el PRI el plan B de la presidenta Sheinbaum? Y sobre todo, esta parte en donde la presidenta quiere adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección del próximo año, donde hay gubernaturas, Cámara de Diputados, congresos locales y demás, y que la presidenta pueda hacer campaña.
Mira, en el contexto, Carlos, hay que compartir con el auditorio que un gran bloque opositor conformado en ese momento, en esta votación, entre el PAN, el PRI y MC, junto con la suma de aliados del gobierno de Morena, el PT y el Verde, detuvimos el plan A. Detuvimos ese proyecto que era una ley Maduro para destruir el sistema democrático y lo mandamos al basurero de la historia. Presentan otro plan que es otra ocurrencia, obviamente totalmente descafeinado, ya no tiene nada de fondo, y lo único que pretende construir es una narrativa para darle esos elementos para que la ciudadanía pueda no solo pretender informarse de lo que dice Morena con una farsa. Ese plan B lo único que deja claro es que quieren acomodar lugar, ganar las elecciones, quieren acomodar lugar, no perder las mayorías en el Congreso, no perder las gubernaturas, porque Morena va en franco declive, se está desmoronando, Carlos, y obviamente pues son unos cínicos. Imagínate, acuérdate que como López Obrador criticaba la intromisión del gobierno de la presidencia de la República en su momento, y se quejaba y se hizo una reforma al 134 constitucional para que no hubiera esta intervención desde el gobierno de la República. Se quejó y luego cuando llegó a la presidencia de la República, primero, a mí no me pueden quitar mi libertad de expresión, intervenir en el proceso electoral, y ya vimos el resultado que se dio violando la pluralidad, la democracia, violando los momentos más importantes que tenemos, que es la transparencia y la equidad democrática. Y entonces ahora por la puerta trasera quieren meter esta participación para que pueda defender la presidenta de la República su proyecto, 60 días de campaña. Entonces sería la mayor desigualdad en la contienda electoral, el mayor abuso, la participación abierta del Estado mexicano con recursos haciendo campaña para favorecer a Morena. Entonces no es que nos preocupe, lo que pasa es que no va a haber competencia, porque a eso le aunas que el brazo político de Morena es el crimen organizado, pues nada más dime cómo vas a competir en las elecciones, Carlos. Entonces, o sea, no habrá competencia.
Aquí hay dos, he escuchado como que dos posiciones. Hay una posición que dice, qué miedo que la presidenta salga a hacer campaña porque tiene una popularidad altísima y va a poder, pues digamos que subsidiar todos los fracasos, tapar los fracasos de Morena a nivel estatal. Y hay otros que dicen, no se vaya a llevar una sorpresa a la presidenta porque su popularidad ha venido cayendo, no le vaya a pasar lo que le pasó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, morenista, que casi pierde su revocación de mandato. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está la mente de Alito Moreno en estas dos posiciones?
Mira, lo que nosotros dejamos claro es, hay un franco declive, se está desplomando Morena, incluso la medición de la presidencia de la República en todas las mediciones públicas, privadas que hay, aunque Morena lo quiera ocultar con su maquinaria de propaganda, han perdido más de 14 puntos, se están desplomando. Morena no solo se están peleando al interior, hay una gran preocupación de pésima política exterior en la relación con Estados Unidos. Entonces, en este momento donde se están cayendo, lo que quieren es acomodar lugar, ver cómo ganan. Yo te lo diría, a nosotros lo que nos ocupa es defender el régimen democrático, y lo que nosotros vemos es que va a haber un descaro en la promoción, en la elección, en los recursos públicos. Yo que te digo que al final no lo van a meter, porque lo que tienen es eso. Saben que hay temores por el rechazo, por el riesgo, pero más aún, Carlos, en la elección el auditorio tiene que saber que van a haber casillas distintas. O sea, imagínate que va a haber una elección electoral que son los gobernadores, los diputados federales, locales, alcaldes, en un silla. Y la ley mandata que no puede haber una elección símil, que es la del Poder Judicial, que que quisieran meter en el 27, como lo han dicho. Entonces, habrá otra casilla en otro lugar, a lo mejor cerquita, unas cuadras, pero otra casilla, Carlos, donde se contarán los votos del Poder Judicial y donde los partidos políticos de la autoridad electoral. Entonces, imagínate este desastre. Este desastre para llevar la contabilidad de los votos, la intromisión del gobierno de la República, de los servidores públicos que ya lo han hecho, va a reventar la elección. Entonces, nosotros estamos firmes, trabajando de manera determinada para no solo responderle a la ciudadanía, sino para hacer un contrapeso. Y ya quedó claro que hoy, si vamos juntos en un gran bloque opositor, hay un contrapeso, no solo de la oposición, si en los partidos aliados detuvimos a Morena con este autoritarismo.
Ahora, no parecen estar en esta dinámica de ir juntos electoralmente ni el PAN ni el Movimiento Ciudadano. O sea, como que dicen, bueno, una cosa es votar juntos en el Congreso, pero una alianza electoral con el PRI ni hablar.
Pero mira, Carlos, eso les deja de ver a la ciudadanía quienes tenemos un compromiso para defender a México. El PRI no hace cálculos electorales, el PRI defiende a México, defendemos a México para que México avance. Los priistas somos profesionales, damos resultados, sabemos gobernar. Y hoy cerrar los ojos ante lo que ve el pueblo de México, que es la única herramienta e instrumento de ir juntos en un gran frente opositor para ganarle a Morena, que se está desplomando, que está cayendo. Entonces, ¿qué la oposición le va a hacer el servicio dividiendo el voto opositor? ¿Quién puede pensar en eso, Carlos? Hoy tenemos que ser prácticos, pragmáticos, inteligentes, sumar, pensar en México. Lo que nos une es México. Y esto no es si me cae bien Romero, me cae bien Maynes. No, esto es de tener política de altura, de ser responsable, de sumar acuerdos, consensos y de ganarle a Morena, que están destruyendo este país. El PRI siempre estará trabajando en ello. El PRI está listo, como siempre, para construir coaliciones, pero también estamos listos para ganar y competir solos, y lo vamos a hacer. Lo he dicho reiteradamente, hoy México necesita anteponer cualquier interés, cualquier cálculo partidista, poner a México por delante, y es lo que está haciendo el PRI.
Uh-huh. Hoy en la mañana, la presidenta Sheinbaum se burló de la presentación que hicieron en el PRI de estos 50 nombres que van a estar pues como que operando en los estados, y que se lee que de ahí estaría sacando el PRI a sus candidatos a las gubernaturas. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
La apertura a nuevos perfiles se ha sumado.
Nuevísimos.
O viejos perfiles.
Muy
se ha sumado.
Nuevos, nuevísimos perfiles.
Se ha sumado Rosario Robles. ¿Cuál es la opinión que tendría al respecto?
Sin comentarios, sí, pero sí son muy nuevos perfiles.
¿Qué dice Alejandro Alito Moreno sobre esto?
Mira, lo que decimos es que hoy el gobierno sabe que no está bien, que no van bien, que se desploman. Claro que están preocupados, Carlos, porque hay una campaña brutal que hace este impresentable, el cadenero de Palacio Nacional para el acuerdo con el crimen organizado, Jesús Ramírez Cuevas. Esta campaña, fíjate, nada más dicen que el PRI, que desprestigiado, que nadie nos quiere, cuando el PRI es el único partido hoy opositor, combativo, de frente. Y ¿Qué se ve, Carlos, hoy ante esa dinámica, ese escenario que tenemos? Toda la campaña nacional de Morena, sus spots, todos sus voceros que los mandan a todos los medios de comunicación, es atacar al PRI y atacar a Alito Moreno. Entonces tú no atacas al que va abajo, tú atacas al que está creciendo. Entonces el PRI está creciendo. Las últimas encuestas que ven cómo se desploman y cómo nosotros vamos avanzando como opositores, cómo una coalición les puede ganar, es lo que tiene enloquecidos a Morena. Entonces nosotros vamos a seguir en la misma ruta, vamos a seguir de frente, vamos a seguir señalando, porque ha quedado claro que Morena no sirve para gobernar, Morena sirve para estar en la oposición. Por eso todos esos de Morena en la oposición y el PRI en el gobierno, porque nosotros sí sabemos gobernar, Carlos. ¿Y qué pasó? Como le dimos una sopa del propio chocolate, respetando la ley, sí sabes que hace unos días se juntaron todos los cínicos y corruptos de Morena en un Consejo Nacional, que cómo no llegó ahí la FGR, ¿no? Y los hubiera agarrado a todos juntos los que están ahí, pero no lo hizo. Pero en ese consejo, ¿qué fue lo que hicieron, Carlos? Dar a conocer que iban a sacar a sus coordinadores territoriales en junio, julio y agosto, respetando la ley. Unos días después, a pregunta expresa, el propio gobierno de la República, la presidenta, dijo, eso es legal y está pegado a los estatutos. Entonces, si cualquier partido político, respetando la ley, lo hace, pues es legal. ¿Qué hizo el PRI? bueno, pues nosotros estamos trabajando para informar, defender a la gente que lo necesita en el territorio, para defender a las madres buscadoras, a las niñas y niños con cáncer, a los jóvenes, todo esto que vamos a informar en el territorio, y lo estamos haciendo desde ahora. Aquí no violamos la ley porque no se pide el voto, no hay candidaturas, pero nosotros desde 3 meses antes estaremos en el territorio como debe de ser, respetando la ley con ciudadanos, Carlos. Aquí pueden participar militantes del PRI, simpatizantes del PRI, pero también cualquier ciudadano puede defender a México, la democracia, la libertad y defender el voto en las casillas para tener representación de casillas en todo el país.
Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Carlos, te agradezco y hago un comentario final, sí, si me permites, porque luego dicen que es pura crítica y que el PRI no construye. Yo quiero decirte que hoy, en parte, están aperturando una relación, digamos, de mayor coordinación, cooperación eficaz con el gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad, del gabinete de seguridad. Estamos viendo giras internacionales importantes que nosotros lo hemos señalado y lo reconocemos por parte de la Secretaría de Seguridad del gobierno de la República, que eso lo que manda es un mensaje de trabajar en equipo, de coordinarse, de avanzar. Falta mucho por hacer, pero eso lo tenemos que reconocer, que el secretario García Harfuch lo haga, que avancen, que se coordinen, que haya resultados con las agencias de inteligencia, la CIA, el FBI, la DEA. O sea, yo creo que eso es un mensaje de construcción para trabajar por la seguridad. Se reconoce, hace falta mucho por hacer, pero hay que avanzar en este país, Carlos. Por eso te agradezco la oportunidad de también decir que el PRI está siempre para construir por México.
Gracias y buenas tardes.
Gracias, Carlos.
Hasta luego. Vamos con Verónica Méndez. Tienes información relevante en el Senado. Vero, adelante.
Y es que, querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. El PT insiste desde la Cámara Alta que su voto no está asegurado en este momento para el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos momentos platicamos con el senador petista Alejandro González Yáñez y afirmó que su bancada mantiene diálogo permanente con Morena y con el Partido Verde, pero subrayó que existen problemas de redacción en el Plan B que son ambiguos, que contraponen la propia iniciativa. De hecho, él insiste en que se tiene que aclarar esto de que la presidenta quiera aparecer en la boleta con el con la revocación de mandato, porque dice, bueno, está dejándolo abierto 2 o 3 años o 3 o 4 años, no, que se especifique y que se aclare si realmente la presidenta quiere aparecer en la boleta electoral. También, para el PT, este es un tema fundamental, el de la revocación de mandato, porque dice el senador Alejandro González Yáñez que pues prácticamente la presidenta va a terminar haciéndoles la campaña a todos. Entonces, pues ahí, ojo, porque aunque irían en alianza electoral, pues imagínate, ya prácticamente los morenistas tendrían la mayoría de las candidaturas con el apoyo de la presidenta, de la propia presidenta. Pero vamos a escuchar al senador Alejandro González Yáñez.
Lo que están proponiendo de
que precisen las redacciones, porque reitero, en una parte se habla de 2 a 3 años, ahí se debe precisar si son 2 o 3. Y en otra parte se habla de 3 a 4 años, y ahí se debe precisar si son 3 o 4.
O sea, solo una
para
fecha,
nosotros queda ambiguo,
¿no? Solo una fecha, el 27 o el 28, que no se abra la posibilidad de esos 2 años.
Así es.
Ya.
Y lo de la promoción, que se precise también.
Y la promoción, que se.
¿En qué sentido votar?
Que se precise si los partidos políticos y en este caso los candidatos, en caso de que sea simultánea, puedan hacer o no también promoción por la ratificación o revocación de mandato.
Este es el punto que les suena y que les truena a los petistas acá en el Senado de la República, el punto de la revocación de mandato, si van a tener a la presidenta también haciendo campaña y promoción en la elección federal del 2027. Y en contraste, Carlos, pues los morenistas felices, ellos dicen que la próxima semana está planchado el dictamen para que se presenten primero en las comisiones y después al pleno, pero insisten en que antes de Semana Santa Santa. Ha insistido hace un momento Higinio Martínez que antes de Semana Santa, pues saldrá esa reforma, Carlos.
Bueno, gracias y estamos en contacto.
Claro que sí, buenas tardes.
Hasta luego, 2:19.
Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Los destapes están a la orden del día, hermano. Ya todo mundo se está subiendo al carrito del 2027. Le recuerdo al auditorio que, entre muchas otras cosas, pues el año que entra habrá la renovación de 17 gubernaturas. Y muchos empiezan a frotar las manos. Y el caso del senador Saúl Monreal ya es muy particular, porque apenas hace unas semanas aquí en tu espacio te platicaba que, a pesar de lo que dijo la presidenta de, oigan, ahí está la reforma, pues, antinepotismo, por favor, no se vayan a apuntar, pues él dijo, a mí no me queda el saco, a mí no me lo está diciendo la presidenta, no sé a quién se refiera, pero si la gente elige por voto popular, yo voy y vamos a buscar la gubernatura. Bueno, pues ahora resulta, mi Charlie, que Saúl Monreal dice que hasta va a buscar reunirse con Luisa María Alcalde, así como lo escuchas, porque él no quita el dedo del renglón y quiere platicar con la dirigente nacional de Morena para, pues, ver de qué forma se podría meter a la contienda para participar en la encuesta donde se elija al candidato a la gubernatura.
¿Quiere ser?
De Zacatecas. Él dice, a mí no me importa ser hermano del gober de David, también de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro. Él dice, yo quiero estar. He sido criticado fuertemente por mi partido, pero yo me quiero aventar. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Llevamos prisa. Como ustedes saben, pues se inicia en el caso de Zacatecas hasta octubre, noviembre.
¿Ya platicó con la dirigencia de Morena para ver si le ganchas en encuesta o qué?
No he recibido nada. A lo mejor en los próximos meses voy a buscar un encuentro con la dirigente nacional, sobre todo, porque los locales tienen muy poquita visión. Entonces, mejor en la nacional.
¿Qué tal? Ahí está. Necio, terco y aferrado, diría la abuela Don Dinea. Pero Saúl Monreal dice, yo, a ver cómo, pero la voy a buscar. Y quien también se destapó fue el senador Raúl Morón, que anda buscando la gubernatura de Michoacán. Mira, Charlie, nada más como comentario.
Se desataron todos, ¿no? Ya está la destapadiza por todos lados, ¿no?
Es correcto, es correcto. Y, pues, ¿te acuerdas que cuando sucedió el terrible asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso? ¿Te acuerdas que Manso decía, oigan, bueno, yo nada más,
¿a quién había que buscarle?
A Leonel Godoy y a Raúl Morón. Digo, nada más, por eso te digo, lo aviento al aire, ahí nomás lo dejo sobre la mesa, porque este señor confirma también sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Michoacán en el 2027. Le cuestionaron, pues, sobre cuando el expresidente López Obrador dijo que él ya estaba fijo, ¿no? En el 2021, que después de Bedoya él seguía. Vamos a escuchar lo que contestó.
Yo no siento que nadie me deba nada. Yo creo que si las cosas se dieran a favor nuestro, sería en razón de que la gente de Michoacán vea nosotros la posibilidad de que podemos enfrentar los retos que tiene Michoacán.
Pero, en otras circunstancias. ¿Pero Raúl Morón va?
Sí vamos, estamos explorando esta posibilidad.
Gracias, senador. Sí vamos, dice Raúl Morón, y se refería, pues, a cuando el expresidente López Obrador decía que se las debían a él, que ya el siguiente tendría que ser él, pues dice, sí vamos, sí nos vamos a apuntar. Vaya destapes, y lo que nos falta todavía, hermano, vendrán muchos más. Lo que tenemos el día de hoy, Michelle.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Un gusto, Carlos. La Copa de Campeones de CONCACAF, ya decíamos,
Lo más llamativo en la sobremesa, lo de Messi, que no viene a México. El América avanzó para enfrentar al Nashville, un partido del América que sigue teniendo un rendimiento bastante pálido, como sea. Es más fácil corregir avanzando que cuando quedas eliminado. El América ayer tuvo un primer tiempo en el que debió haber aumentado su ventaja. En el segundo se asomó al precipicio porque le empatan a uno. Y a partir de ese momento, el empate, por cierto, fue por un tiro penal. Dependía de un gol, el Filadelfia, para echar fuera al conjunto de las Águilas. Este no llegó, hubo alguna ocasión relevante y el América avanza sufriendo. No hacia el Toluca, que aplanó completamente, arrolló al San Diego. En la ida había caído 3-2, un partido que además se recuerda pues por la lesión de Marcel Ruiz, al que ayer se le rindió tributo con un bonito tifo, una muestra desde la tribuna. El Toluca se impone 4-0 y avanza. Hoy, Tigres por la hazaña, por la remontada. Va a recibir al conjunto del Cincinnati, que le metió 3-0 en la ida. ¿Cuál es la problemática de Tigres, Carlos? Que existe el gol de visitante y el cuadro regiomontano no anotó de su visita a Cincinnati. A manera que si recibiera un gol, tendría que anotar 5 esta noche en el Volcán a partir de las 19 horas. Tigres buscando avanzar en la Copa de Campeones de la CONCACAF. En la Champions League, ayer ya quedaron conformados los duelos de cuartos de final. Me refiero a la Champions Europea. Por un lado del cuadro, Sporting de Lisboa frente al Arsenal. Barcelona contra Atlético, es decir, quienes se impongan en estos duelos irán a una semifinal. Barça-Atlético se enfrentaron en la Copa del Rey, doble partido, se impuso el Atlético. Se enfrentan en la Liga y ahora también se van a ver las caras dos veces en la Champions. Del otro lado, Real Madrid frente al Bayern y París contra tu Liverpool. Yo creo que en el primer tiempo Carlos Loret de Mola sí se preocupó, sí se agobió. No fue del todo claro, ya luego no. Liverpool lo sacó con mucha claridad. Oye, Carlos, la imagen de Noah Lang,
diría yo, ¿no?
¿Viste la imagen de Noah Lang, futbolista neerlandés del conjunto del Galatasaray, ayer hacia el final del partido? En un momento va hacia la zona de los espectaculares, de los anuncios, frente a la portería, y se atora su dedo. Afortunadamente, la intervención de las autoridades médicas ha permitido que mantenga el dedo. Es una jugada escalofriante porque uno no termina de entender la gravedad. Simplemente se recarga llegando a gran velocidad con el impulso que lleva.
Sí, claro,
y entonces se le ve el gesto de dolor completamente, le colocan oxígeno, va a salvar el dedo con una cirugía muy compleja que le realizaron el futbolista neerlandés de Galatasaray y se abrirán protocolos para ver cómo colocar esas zonas y que no vuelva a suceder. Es cierto, si nunca había pasado, es señal de que pasa poco.
Era algo filoso, se le quedó atrapado.
La parte trasera del anuncio tenía una especie de jaula, una especie de cuadrícula en la alambrada. Y ahí es en donde atora el dedo de Noah Lang. Afortunadamente va a salvar el dedo, pero es una jugada muy atípica, ¿no? Normalmente uno tiene sustos grandes en el fútbol, en choques de cabeza, en conmociones, en lesiones de espalda. No así en este caso. Finalmente va a estar todo bien. Complementando entonces los cuartos de final, Madrid contra Bayern, el Madrid sin Courtois, que estará fuera mes y medio. París contra Liverpool. Del otro lado, Sporting Arsenal, Barcelona, Atlético. Creo que el pronóstico de Carlos Loret es París fuera para que avance Liverpool y luego lo que sea, ¿no?
Como lo que venga.
¿Te gustaría Liverpool-Madrid?
También, me encantaría. Hay muchas pendientes ahí.
Oye, Carlos, la última, si me lo permites. Gianni Infantino ha vuelto a hablar hoy respecto a Irán y ha dicho que el Mundial sigue como está agendado. E Irán ha respondido desde su Federación de Fútbol diciendo: no queremos boicotear el Mundial, solo Estados Unidos, pero abriendo la perspectiva de que seguramente acudirán como tienen que acudir, aunque parece atípico, era un país con el que estás en guerra, pero todo pinta para que así sea, a menos que la guerra concluyera antes. Eso está por verse, Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos.
Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio 232.
Así las cosas.
Hemos estado tocando base con los dirigentes de los partidos políticos para que nos digan cómo están recibiendo este plan B de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Está en la línea el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, estimado Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio, por permitirme platicar con tu auditorio, con la gente que escucha tu programa.
Gracias.
nuevamente.
Gracias. A ver, ¿cómo toman este plan B de la presidenta Sheinbaum? Me quiero empezar por el tema que ha sido quizá más controversial. La posibilidad que abre el plan B de que la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum no se haga en el 2028, sino en el 2027, que coincida con todas las elecciones que hay en el 2027 y que esto le permita a la presidenta hacer campaña. ¿Les da miedo en MC una presidenta con esa popularidad en las calles haciendo campaña, pues que claramente va a ser a favor de Morena?
No, Carlos, en absoluto. A mí lo que me genera es mucha desconfianza de quienes impulsan este escenario en México. México vive un momento muy delicado de inestabilidad internacional, no ocasionado por decisiones exclusivas de México, pero en el que estamos en medio de iniciar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, en los que tienes tú un personaje al frente de la política de los Estados Unidos que genera constantemente incertidumbre. Y yo creo que enfrentarnos a esa coyuntura con una discusión interna de si la presidenta de México va a seguir en su cargo o no, pues es un acto de, nosotros hemos dicho, de jugar con fuego, de jugar a los aprendices de brujo.
Y a mí me preocupa mucho. ¿Existe una posibilidad real de que pierda la revocación de mandato? No me da la impresión.
Pues depende de cómo se genere, pero yo creo que esa posibilidad siempre existe, Carlos. Acabamos de ver cómo se llevó una trastada, una gran sorpresa el gobernador de Oaxaca, con todo y que la hizo en el tiempo que él quiso, organizando él las elecciones, solamente él haciendo publicidad. Y con todo y que fue bajo sus reglas, en sus tiempos y en su momento, pues aún así estuvo muy adverso al resultado. Yo creo que esa posibilidad siempre existe, Carlos, y para nosotros además, pues sí sería un contrasentido histórico para el país que tener a la primera mujer presidenta de México en la historia se ve interrumpido por un ejercicio de esta naturaleza, que además, hasta donde yo entiendo, Carlos, la revocación de mandato es un instrumento ciudadano para que las personas puedan revocarle el mandato a un gobernante cuando hay corrupción, excesos y una
situación. No un festival de ego de quien está en el poder, ¿no?
Es que eso es más bien una ratificación de mandato, que es otro concepto totalmente distinto. Pero yo no veo a grupos organizados, amplios, Carlos, organizándose para revocarle el mandato a la presidenta. Por eso me extraña que sea desde adentro, desde donde se promueven este tipo de ejercicios, que yo creo que podrían terminar muy mal para el gobierno. Pero además, Carlos, si tú te fijas, la constante de estas últimas semanas ha sido la indefinición, la contradicción, la improvisación permanente sobre temas. Nadie sabe a ciencia cierta qué está. Oye, se nos fue el tema de la paridad porque fue un resbalón. Oye, gazapo tras gazapo, sí. Que creo que eso también ha... Incluso si uno platica con legisladores de los partidos afines al gobierno, Carlos, pues hay una incertidumbre alta porque dicen, bueno, no sabemos qué vaya a venir, cómo va a venir, si va a ir al Senado, si va a ir a diputados. Ni siquiera son banderas consistentes que la gente pueda conocer en una discusión. Creo que ha habido mucha improvisación y que también eso afecta mucho la posibilidad de discutir estos temas con seriedad, Carlos.
He notado incluso en los partidos aliados, por no decir en sectores como el empresariado, ¿no?, que ha sido muy vocal en esto, los banqueros ahorita que están reunidos en Cancún, diciendo, por favor, que no se distraiga la presidenta en temas electorales que nadie está pidiendo, que nadie quiere, cuando traemos la bronca de la renegociación del T-MEC. La presión de Estados Unidos, el tema de seguridad brutal y además estancada la inversión. Mejor que se ocupe en esto otro y que se olvide de los temas electorales.
Para mí ese es exactamente el punto más importante, Carlos. Nadie está en ese ánimo. Yo creo que puede ser además un instrumento que termine mal. Además la redacción es confusa. Dice puede ser 27, pero también puede ser 28. Pues eso es algo que a nadie le termina sirviendo. Es como decir, voy a hacer una reforma, pero al final no supe cuál era la mejor redacción, entonces mando las dos y la dejo abierta. Pues eso no puede ser una constitución, eso no puede ser una ley. Vamos a hacer consultas en materia electoral, pero sin tocar el 40, el 41, pues que básicamente son las disposiciones electorales que existen en la constitución. Creo que hay demasiadas contradicciones, demasiadas inconsistencias, Carlos, que hay una... expresa negativa de escuchar voces especializadas, incluso ya no digamos de otras fuerzas políticas, como es el caso del Movimiento Ciudadano, que ha presentado una propuesta, una alternativa para reducir costos en la democracia, para blindar la democracia del crimen organizado, sino incluso al interior de la de las fuerzas que gobiernan este país. Veo esa cerrazón y esa falta de posibilidad de discutir temas de fondo, Carlos.
Para ustedes, ¿hay algo bueno en esto? ¿Hay algo en lo que Movimiento Ciudadano se sumaría y diría, bueno, esto sí lo aprobamos?
Mira, bueno, en los propósitos, Carlos, como el tema de reducir los costos, algunos temas de los congresos estatales, con algo de torpeza en los comos, porque pues agarran un mismo rasero en un país que además es una es un país federalista, es un país en donde los estados tienen un margen de configuración de sus propias constituciones. Bueno, en el propósito de reducir costos, y por eso nosotros decimos que se abra a discutir cómo se pueden reducir esos costos estableciendo otros principios, ¿verdad? Tú puedes reducir los costos, por ejemplo, del dinero que reciben los partidos políticos si metes mayor equidad. Puedes reducir los costos de los aparatos electorales si quitas la discrecionalidad que tienen gobernadores sobre tribunales electorales locales y OPLES, en instrumentos justamente como este que hizo revocación de mandato. Puedes reducir costos si quitas duplicidad de funciones. El PREP que hace el INE, por ejemplo, funciona siempre muy bien, muy oportuno, pero tú tienes en los estados ejercicios de programas de resultados preliminares pues muy deficientes que tienes que homologar y que podrías concentrar en el Instituto Nacional Electoral. Creo que hay comos, creo que hay maneras de reducir esos costos, pero creo que el plan B se queda cortísimo. Además, te digo, es una cosa confusísima porque es como la vez pasada, pues queríamos quitar las pluris, pero ya no las quitamos, pero las elegimos así, pero ahora haces campaña en una circunscripción.
Sí.
Y ahora el plan B es lo mismo. Realmente, yo creo que muy pocas personas.
Ahora, muy descafeinado con respecto de lo que era la reforma electoral, ¿no? O sea, es la morralla de la morralla. O sea, presentaron el plan B y luego rasuraron el plan B.
Están matando a los candidatos. Está financiando el crimen organizado campañas electorales en este país. Estamos teniendo problemas de fondo en la democracia, en el país, y que estemos gastando energía en estas discusiones. Tú dijeras, oye, bueno, cuando menos son banderas electorales potentísimas, seguramente la presidenta lo hace porque con esto está subiendo su popularidad. No está pasando eso, Carlos. Incluso mató la discusión de las 40 horas, los dos días de descanso a la semana, que ahí sí son temas de interés para las mayorías. Yo pienso que es un despropósito.
Por último, Jorge Álvarez Maín es coordinador de Movimiento Ciudadano. Insiste a Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, en que haya una gran alianza opositora. ¿Ustedes insisten en batearlo?
Sí, bueno, es bastante contradictorio lo que dice, porque son muchos insultos, descalificaciones, y luego esos llamados, unos ejemplos muy raros que pone. Yo diría que es una persona que, no sé si has escuchado este término que se utiliza mucho en redes sociales, pero lo he pensado mucho ahora que veo esta insistencia que tiene con un tema en el que ya se le ha explicado de muchas formas que gracias, pero no gracias. Se les dice migajeros. A quienes actúan así. Yo la verdad, cada vez me cuesta más escucharlo, ponerle atención. Son muchos descalificativos. Es un poco lo mismo, Carlos. Estamos viendo que se está resquebrajando el poder, el partido dominante, el partido hegemónico, y que hay una gran posibilidad de construir una alternativa y que la gente hoy sí está dispuesta a voltear a ver opciones. Y este cuate anda con que si Trump, que si Cuba, que si Venezuela, que si una serie de cosas, pero además unos pleitos, unas descalificaciones a sus exaliados. Con las cosas que dice del PAN, pues no da ninguna ganas de ser su aliado. Pues si así tratas a tus aliados, imagínate ahora a quienes no lo son. Y con un problema interno terrible, Carlos. El PRI, por supuesto, que tiene mucha gente valiosa en distintas partes del país, pero son cuadros locales. Si tú ves estas 50 personas que se pusieron sobre la mesa y quien las encabeza, Pues es no entender nada. Por eso para López Obrador siempre fue el dirigente más cómodo de la oposición. Por eso él hubiera hecho hasta lo imposible porque él se perpetuara como se ha hecho ilegalmente con en ese rol que tiene. Yo pienso que no tiene ya mucho sentido alargar esa discusión, que es una decisión tomada en el caso de Movimiento Ciudadano y que vamos a construir una alternativa con otras directrices que tenga además anclaje en causas populares, en causas para las personas y que escape de esta discusión pues que yo siento tan ajena a la gente de México, Carlos.
Muchísimas gracias, Jorge Álvarez Maínez, dirigente de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Un saludo.
Hasta luego.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. tenemos información en W Radio. La Secretaría de Marina reportó el abatimiento de 11 delincuentes en el Álamo, Sinaloa. Precisamente en Sinaloa te saludo, Samuel Álvarez. Cuéntanos.
¿Qué tal? Un gusto poder saludarte desde Sinaloa, Arely Paz. Te comparto que tras un fuerte operativo de seguridad por tierra y aire de parte de las Fuerzas de Seguridad de la Federación que inició desde la madrugada de este jueves en la comunidad del Álamo, en la Sindicatura del Salado en Culiacán, se dio a conocer lo siguiente. El Gabinete de Seguridad informó que como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en el estado de Sinaloa para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia, personal de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México llevó a cabo un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad. En una acción vinculada a este despliegue operativo se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal. Durante esa intervención también se localizó a una mujer identificada como hija de un líder criminal que no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley. En continuidad a este operativo se ubicó a un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a Los Mayos. Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que en apego al marco legal vigente repelió el ataque. Como resultado de estos hechos, de manera preliminar 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. El Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población. Se lee esto en el comunicado. Por su parte, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, confirmó detenciones y decomisos en la comunidad del Álamo, en el Salado, Culiacán. Rocha Moya dio a conocer que durante la mesa de seguridad de este jueves se abordó el operativo que fuerzas federales llevaron a cabo en la zona desde la madrugada en la Sindicatura del Salado, pero no se dieron a conocer detalles sobre el número de detenidos o aseguramientos. Así lo dijo.
Fíjate que ahorita que estuvimos en la mesa, ahí estaba el fiscal federal, el fiscal de la FGR, porque se reúne con nosotros. Y ahí estuvo tratando de que le dieran la información. No la tenía, no me la pudo dar porque no hay una información dada oficialmente. A él se la estaban requiriendo de México. Pero sí se hizo el operativo y sí hubo detenciones y sí hubo decomiso, no sé. Pero no sé qué tanto y qué cosa.
Rocha Moya dijo que se encuentran en la vía de pacificación de Sinaloa, proceso que registra avance. Hasta aquí mi reporte, Arely.
Gracias, buena tarde. Morena quiere ganar a como dé lugar, por eso quiere un plan B, así lo dijo en W Radio Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI.
Por la puerta trasera quieren meter esta participación para que pueda defender la presidenta de la República su proyecto, 60 días de campaña, entonces sería la mayor desigualdad en la contienda electoral, el mayor abuso, la participación abierta del Estado mexicano con recursos haciendo campaña para favorecer a Moreno. Entonces no es que nos preocupe. Lo que pasa es que no va a haber competencia porque a eso le aunas que el brazo político de Morena es el crimen organizado.
Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dijo en W Radio que lo de Morena es inexplicable, inconsistente e incongruente con un plan B que lleva una revocación que nadie quiere.
Lo que me genera es mucha desconfianza de quienes impulsan este escenario en México. México vive un momento muy delicado de inestabilidad internacional, no ocasionado por decisiones exclusivas de México, pero en el que estamos en medio de iniciar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, en los que tienes tú un personaje al frente de la política de los Estados Unidos que genera constantemente incertidumbre. Y yo creo que enfrentarnos a esa coyuntura con una discusión interna de si la presidenta de México va a seguir en su cargo o no, pues es un acto de, nosotros hemos dicho, de jugar con fuego.
Tenemos boletos Pumas contra América para este 21 de marzo y también Pumas contra Pachuca en el fútbol femenil, también este 22 de marzo. ¿Cómo se los va a llevar? Muy sencillo, 55-51-668-900. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Coman Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.